Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Lo que dejo por escrito.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero gusto estar nuevamente conversando con todas y todos ustedes en mano a mano con el Plan Agropecuario. Vamos a estar compartiendo media hora de información. Primero vamos a estar charlando con Esteban Montes sobre la faena, de esta forma conocer cuál ha sido la situación, la extracción, el porcentaje, el peso que tiene cada una de las categorías en la faena total y también de acuerdo a las cuentas y el análisis realizado por el técnico que se prevé respecto a la situación del rodeo, cómo se va a estar componiendo luego del 30 de junio. Más tarde vamos a estar charlando sobre el proyecto Ganadería y Clima con el ingeniero agrónomo Santiago Dogliotti, que nos va a estar contando cuáles van a ser las próximas actividades de este proyecto que se van a estar realizando en mayo y bueno, también cuál es el estado del arte justamente de este proyecto que ya ha promediado su ejecución. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas.
Como les comentábamos, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre la faena, sobre los números recientes. De acuerdo a los informes del Instituto Nacional de Carnes de INAC, Esteban realiza un análisis pormenorizado periódicamente sobre estas temáticas, por lo cual vamos a estar conversando con el técnico para justamente conocer cuáles fueron los últimos datos de la faena nacional en principio en vacunos, para luego también referirse a los ovinos. Esteban, ¿cómo vienen dándose los números de la faena en vacunos?
Bien, la faena de vacunos al 16 de abril de este año retomó el ritmo con respecto a 2021, ya que en marzo había tenido una caída. Igual el ritmo que retomó en abril no es similar a lo que se venía dando en enero y febrero. La mejora que se viene dando en esa que se dio en abril básicamente se debe a hembras, y dentro de las hembras se debe básicamente a las vaquillonas. En abril hubo un 56% más de faena de vaquillonas que en 2021. Y en novillos el aumento fue de un 2% con respecto a 2021. Y mayoritariamente viene dado por novillos de 2 a 4 dientes, ya que los novillos de 8 a 6 dientes disminuyeron la faena con respecto a 2021. Si nosotros hacemos el periodo enero-abril, del 1 de enero al 16 de abril, la faena total aumentó un 15% con respecto a 2021, y en las diferentes categorías un 13% aumentaron los novillos, básicamente dado por los novillos de 2 a 4 dientes, que aumentaron un 24%, mientras que los de 6 y 8 dientes aumentaron un 7%, y en las hembras el aumento fue de un 16% con respecto a 2021, y dentro de las hembras se dio una mayor faena de vaquillonas, un 25% más de vaquillonas, mientras que de vacas 8 y 6 dientes se dio una faena mayor de un 13%, que cuando miramos más específicamente dentro de esas vacas, la mayor faena fue de vacas de 8 dientes y no de 6 dientes. Si nosotros trasladamos toda esta faena, el stock quedaría al 30 de junio del 2022 con un número total de 11.600.000 cabezas. Continuaría siendo criador con una cantidad que se mantiene de vacas de cría entoradas, y dentro de las diferentes categorías se ubicarían categorías más jóvenes, ya sea de novillos como de hembras, ya que las vacas de invernada bajarían y los novillos de más de 3 años también lo harían. Si nosotros proyectamos la misma faena que se viene dando al 30 de junio del 2023, o sea, para el periodo 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023, el stock bajaría a otras 300.000 cabezas, ubicándose en el entorno de 11.300.000. Seguiría siendo un stock criador y seguiría siendo un stock más joven, porque los novillos y las vacas de invernada llegarían a niveles históricos mínimos. Estamos hablando de menos de 100.000 cabezas en las vacas de invernada y en los novillos de más de 3 años en el entorno de 100, 120.000 cabezas. O sea que justamente lo que tiene que comenzar a funcionar es la máquina de producir terneros, o sea, tiene que empezar a generarse terneros para que el stock no siga cayendo en el futuro. Estamos hablando que para mantener esta faena de 2.700.000 cabezas, una exportación en pie del entorno de las 200.000 más los 300.000 que se mueren aproximadamente, quiere decir que se tendrían que generar 3.200.000 terneros para que el stock se mantenga en el futuro.
¿Las perspectivas de que esto ocurra cuáles son?
Bueno, hay que ver cómo vienen hoy los resultados de las preñeces. Se están escuchando algunos resultados que son alentadores. Cierto que los primeros datos de preñez son de productores que en esas pueden ser productores que vienen haciendo las cosas mejor y que hacen justamente el diagnóstico de gestación temprano. Y pueden ser los productores que estén que puedan dar los mejores resultados. Hay que esperar cómo siguen de acuerdo a los datos que van a ir arrojando los diferentes doctores veterinarios y ver qué es lo que puede estar sucediendo con ese dato. Reiteramos que en el entorno de, si se generan en el entorno de 3.100.000 terneros, vamos a estar aproximadamente en esos datos que estábamos diciendo y por lo tanto el stock se podría llegar a mantener en el futuro.
¿Cuánto se debería esperar este año respecto a los porcentajes de preñez para que esto ocurra?
El porcentaje de preñez tendría que andar en torno del 78-80%.
Ahora yendo a los ovinos, ¿cómo se ha movido, cómo ha sido la evolución de los números de la faena en esta especie?
Bueno, la faena de lanares, abril, marcó un aumento con respecto al año 2021. Un 32% más de lanares se faenaron al 16 de abril, o sea, del 1 de abril al 16 de abril se faenaron un 32% más de lanares. Esa faena vino más bien dada por corderos y por ovejas. Un 71% más de corderos se faenaron en ese periodo que decíamos de abril con respecto a 2021 y un 27% más de ovejas. Si nosotros vemos el acumulado para el periodo 1 de enero al 16 de abril de este año, la faena total es de un 6% menos con respecto a 2021, son unas 33.000 cabezas menos aproximadamente, y dentro de eso las diferentes categorías es los borregos se viene faenando un 24% más, son 4.500 cabezas, es muy poco. Después sí, las ovejas es un 6% más, son unas 9.000 cabezas más que se vienen faenando. Hay un 11% menos de corderos, que son unas 8.700 cabezas menos que se vienen faenando, y hay un 40% menos de capones, que eso sí son unas 20.000 cabezas menos que se vienen faenando. Quiere decir que en este periodo, como decíamos, bueno, esa faena de un 6% menos nos lleva a tener ese registro de unos 30.000 lanares menos que se vienen faenando. Si nosotros esta faena la trasladamos al 30 de junio, o sea, todo este ritmo de faena que se viene dando, prácticamente el stock no se vería mayormente modificado, puede ser que aumente un poquito, pero muy poco, y así tampoco se vería disminuido lo que es la cantidad de ovejas, que es algo que preocupa teniendo en cuenta que La proporción de ovejas que se está faenando sobre el total es del orden del 45%, mientras que los corderos es un 40% que se viene faenando del total de la faena de lanares. Y quiere decir que el stock ovino se mantendría en torno a los 6.200.000 cabezas, que es lo que hay hoy. Andaría prácticamente ahí, ellos por ellos, un poquito más quizás al 30 de junio del 2022.
Agradecemos a Esteban Monte por participar nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, ya que la semana pasada estuvo realizando algunas recomendaciones a través de este medio justamente para el manejo de los bovinos durante el otoño. Como siempre, atento a la jugada y aportando desde su expertise a brindar información a todas y todos ustedes. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario para conocer las próximas actividades de la institución.
Pido lo que necesito, tinta y tiempo.
Continuamos con el programa y les comentamos cuál es el calendario de actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El lunes que viene, lunes 2 de mayo, van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia claves para el diseño de sistemas de abrevadero en predios ganaderos, que es un curso dirigido a técnicos específicamente que estén vinculados a las ciencias agrarias, técnicos o estudiantes avanzados. La duración de este curso es de 5 semanas y va a estar comenzando el 16 de mayo. También les comentamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso también dirigido a técnicos vinculados al sector agropecuario sobre facilitación de procesos decisionales en el sector agropecuario. Y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de mayo. Aquellos que se inscriban y abonen el curso hasta el 20 de mayo van a tener un descuento de un 25% en el valor total del curso. Les recordamos también que, como es un curso semipresencial que va a tener una duración de 10 semanas, uno de los módulos es presencial, por lo cual se va a estar realizando en un hotel que también está incluido la noche de hotel, los almuerzos, la cena, meriendas, desayunos, etcétera, en el costo del curso. Les comentamos que el próximo 3 de mayo se va a estar realizando la charla Control de Garrapata en la escuela número 30 del paraje Los Mimbres, en la ruta 28, también kilómetro 28, departamento de Rivera. Esta charla estará a cargo del doctor Rafael Carriquiri. El próximo 5 de mayo a las 19 horas se va a estar realizando el lanzamiento del programa de desarrollo de emprendedores rurales a través de los canales de YouTube y de Facebook del Plan Agropecuario a partir de las 9 horas. Bueno, invitamos a aquellos que quieran participar y conocer sobre esta propuesta que lo hagan en los medios de comunicación donde siempre realizamos los encuentros virtuales. El 9 de mayo van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Integración Generacional en la Empresa Familiar, que está a cargo de Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Colonia. Tendrá una duración de 4 semanas, va a estar iniciando el 23 de mayo y es dirigido a público en general para prever, planificar, conocer, pensar en este tipo de decisiones tan importantes para la sustentabilidad de la empresa agropecuaria. El Plan Agropecuario, como siempre, va a estar realizando cursos presenciales. Tenemos cursos de inseminación artificial en bovinos. Uno se va a estar realizando en Paso Farías, departamento de Artigas, en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, el próximo 10 de mayo. El otro curso, el 23 de mayo, se va a estar realizando en el local de feria de la Sociedad Rural de Río Negro, en el departamento homónimo, departamento de Río Negro. También se va a estar realizando otro curso de inseminación artificial, pero en el Parque Nacional Anchorena. El docente será el doctor Germán Álvarez del Plan Agropecuario. Así que invitamos a aquellos que quieran realizar, especializarse en esta temática, en esta operativa tan importante para el manejo del rodeo, que bueno, se comuniquen con las regionales, los técnicos de cada uno de los departamentos o obtengan la información necesaria a través de la página web del Plan Agropecuario. Ahora vamos a la comunicación con el ingeniero agrónomo Santiago Dogliotti, con quien estaremos charlando sobre las próximas actividades del proyecto Ganadería y Clima.
actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigas y amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Santiago Dobliotti, uno de los líderes del proyecto de Ganadería y Clima, que estará realizando 4 jornadas presenciales, una en cada región en la que se está realizando el trabajo. En estas jornadas seguramente se podrán ver los resultados de la implementación de las prácticas de ganadería denominadas climáticamente inteligente, 4 establecimientos bien diferentes que son representativos de cada zona. Allí se presentará los objetivos de cada establecimiento, las medidas que se tomaron desde la propia voz de los productores y productoras. Buen día, Santiago. Bueno, este proyecto Ganadería y Clima y actividades para justamente mostrar lo que se está haciendo.
Bien, en este proyecto de Ganadería y Clima estamos trabajando, bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la FAO, el INEA, la Facultad de Agronomía, organizaciones de productores en cada región y, bueno, 61 familias de productores ganaderos que tienen fundamentalmente ganadería de cría sobre basadas en campo natural en 4 regiones del país: la zona que llamamos zona norte, que es el sobre basalto, básicamente departamentos de Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó; en la zona centro, estamos trabajando en Florida, Flores y Durazno; en las zonas de sierras del este, en Maldonado, Rocha, La Valleja, básicamente, y después en el noreste, digamos, en el suelo de arenisca del noreste, estamos en Cerro Largo, básicamente, trabajando también algún predio en Rivera. Pero el fundamento, digamos, de que estamos entre todos, toda esta equipo de gente, digamos, productores y técnicos extensionistas, investigadores, técnicos del Ministerio, del FAO, etc., lo que estamos buscando es buscar estrategias, caminos para lograr una intensificación ecológica, que le llamamos de la ganadería, a través de la cual podamos aumentar los índices productivos, podamos mejorar los resultados económicos de las familias, pero a la vez también reduciendo el impacto ambiental de la actividad ganadera, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la calidad del campo natural, la conservación del suelo, la conservación del agua, una serie de servicios ecosistémicos muy importantes que presta la ganadería. Queremos también valorizarlos, medirlos, mostrar los aportes que la ganadería hace más allá de estrictamente de la producción de carne y el ingreso económico tan importante que es para el país, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. También tenemos un enfoque de género, en el cual un porcentaje importante de los predios que participan son liderados por mujeres, o las mujeres tienen un rol muy importante en la conducción de los mismos. Y un poco, bueno, ese es un poco, digamos, para decir muy brevemente, el objetivo general del proyecto. Vamos a mostrar en estas jornadas de otoño, o sea, el primer año la pandemia no nos dejó hacer jornadas presenciales, tuvimos que hacerlas virtuales. Por suerte, en el segundo semestre de 2021 la cosa mejoró y pudimos hacer actividades presenciales. Hicimos unas jornadas muy lindas en cada zona y ahora vamos a repetir. O sea, la idea nuestra es hacer por lo menos dos jornadas por cada zona por año, y ahora tocan las jornadas de otoño, en las cuales estamos invitando a todos los vecinos, a toda la gente que esté interesada a arrimarse. La idea en esas jornadas es hacer una presentación integral. Elegimos en cada zona un predio, todos son bien distintos, todos con trayectorias diferentes, pero queremos mostrar estos 2 años de trabajo, qué resultados han dado, cómo ha sido el proceso, qué metas nos planteamos, por qué nos planteamos esas metas, y cómo esas metas se fueron logrando y en qué medida se fueron logrando, ¿no? Un poco ver, discutir las tecnologías específicamente, pero también ver un poco las cosas más en su globalidad. Y acá la voz cantante la van a tener la propia familia que está llevando el proceso. Ellos van a contar su propia experiencia, van a contar qué es lo que se proponen, qué objetivos persiguen, qué estrategia se ha definido para lograr esos objetivos, en interacción con el técnico responsable del predio, digamos, que en el cual, con el cual están trabajando directamente. Y bueno, el resto del equipo obviamente va a estar ahí, pero un poco como tarea de apoyo. O sea, los protagonistas son ellos, son la familia y el técnico extensionista del predio. Creo que va a ser muy interesante, que vamos a poder ver situaciones bien distintas, en zonas bien distintas, que también el año, digamos, el año climático trató de distinta manera, porque por más que hubo un periodo de sequía, la sequía no fue igual en todos lados, y bueno, eso se va a ver cómo se lidió con eso, cómo se pudo sortear, en qué medida y con qué herramientas se aplicaron y qué resultados dieron, ¿no? O sea, vamos a ver números concretos. Tenemos los datos de diagnóstico de gestación ahora bien recientes, tenemos bueno, los datos del año pasado, bueno, las apariciones, estamos en el periodo de estete, o sea, se va a hacer énfasis en ver cómo están los sistemas ahora y cómo deberían estar de cara al invierno que se viene, después de un verano que no fue del todo bueno, digamos, por no decir más. Y bueno, un poco creo que es una linda oportunidad para encontrarnos, para compartir, para ver esta experiencia, que no es solamente puramente tecnológica, o sea, que solamente vayamos a ver los resultados económicos, productivos y ambientales, sino que también me parece que es una linda experiencia para ver el tipo de vínculo técnico-productor que se establece, cómo es la metodología de trabajo en ese vínculo, que creo que también es igualmente interesante, además de los datos productivos económicos y ambientales que se van a ver, ¿no?
Estamos hablando de un proyecto donde hay investigación, pero hay una intervención directa, hay acciones de extensión justamente para sí. Mejorar en todo sentido el sistema productivo, en lo humano productivo, en lo vegetal, en lo animal, sí, etcétera, ¿no?
Totalmente. La investigación en realidad es un subproducto de esto, o sea, es un subproducto que nosotros obtenemos a la medida que vamos midiendo muchas cosas y la vamos analizando, pero en realidad el objetivo principal es impactar directamente, generar también aprendizaje. O sea, la coinnovación es la esencia de la coinnovación, que es la metodología de trabajo que estamos llevando adelante, es generar aprendizajes. O sea, los aprendizajes son múltiples. Todos los actores que participan deben aprender. Cada uno aprende desde su lugar, desde su interés, y esos aprendizajes obviamente son mucho más intensos para los directamente participantes, o sea, los productores que directamente están participando, los técnicos que están directamente participando, nosotros como investigadores y docentes también estamos aprendiendo mucho de estas experiencias, pero también hay aprendizajes que van hacia la institucionalidad, que van hacia la posibilidad de mejorar las políticas públicas que hay hacia el sector. Hay aprendizajes hacia las organizaciones de productores que participan y que algunos de sus miembros son productores participantes. O sea que en realidad, y después la aspiración nuestra con este tipo de jornadas es que también los vecinos, la gente de la zona que se arrime, los contactos, esas redes que los propios productores tienen en la zona, también se beneficien de alguna manera, o sea, aunque sea de una manera indirecta, que este aprendizaje de alguna manera beneficie o por lo menos interese o genere interés y sensibilidad sobre estos temas, ¿no? En general estamos bastante, o sea, es como todo, ¿no? Tenemos 61 productores, hay algunos que han podido avanzar más rápido, otros no tanto, por distintas razones, que no vienen al caso ahora analizar en detalle, pero que son totalmente eran totalmente, bueno, esperables, digamos, que hubiera una diversidad, de hecho, cada predio es diferente, cada familia es distinta, cada técnico extensionista es distinto también. Pero en general, si uno dice, bueno, ¿cuál es el balance de estos 2 años de trabajo? Estamos muy satisfechos en lo logrado, digamos, ¿no? Y hemos aprendido tanto por lo que hicimos que nos salió bien, y también hemos aprendido por las cosas que no nos salieron tan bien. O sea, que también acá en la jornada no es que vayamos a mostrar solo lo bueno, solo lo que salió perfecto, sino también las cosas que, bueno, que no salieron como estaba pensado, porque, o sea, un análisis de por qué no salieron o cómo se podía haber mejorado el resultado. Acá lo importante es que, como son casos reales, como todo caso real, siempre hay cosas que te salen bárbaro y quedas súper contento, y hay cosas que decís, pa, esto la próxima vez lo tengo que hacer diferente. Justamente ahí está la riqueza del aprendizaje. A veces uno termina aprendiendo más de las cosas que no le salen tan bien que las cosas que te salen bárbaro, ¿no? O sea, sí, vamos a recibir opiniones. Nos gustaría que la gente que vaya nos diga o dé su opinión sobre algunas cosas. En esto, justamente la riqueza de tener mucha gente mirando un mismo tema, un mismo problema, es que a veces otra gente lo mira con ojos que nosotros no lo habíamos mirado y nos puede aportar perspectivas distintas. En ese sentido, bienvenida la participación y la crítica constructiva, digamos, ¿no?
Así que sería conveniente recordar las fechas para invitar justamente.
Sí. Las jornadas empiezan el jueves 5 de mayo, 1:30 de la tarde van a ser todas las jornadas. El jueves 5 de mayo vamos a estar en la zona centro, en la localidad es Molles del Timote, en Florida, y el predio que vamos a ver y a visitar en esa ocasión es el de la familia Col Mariscurrena. El jueves 12 de mayo, también a 1:30, en la zona este, en la localidad de Cerro Pelado, en La Valleja, vamos a visitar el predio de la familia Rodríguez Correa. El jueves 19 de mayo, a 1:30 de la tarde, en la zona noreste, en el paraje de Bañados de Medina, en Cerro Largo, vamos a visitar el predio de Omar Muniz. Y finalmente, el sábado 28 de mayo, o sea, esta es la única jornada que va a ser un sábado, el sábado 28 de mayo a 1:30 de la tarde, en la zona norte, en el paraje de la Fomento de Basalto Ruta 31, vamos a visitar el predio de la familia Rivas de los Santos. Esas son las cuatro actividades que están previstas. Prácticamente tenemos ocupado todo el mes de mayo con estas actividades. Una actividad por semana. Son todos bienvenidos. La verdad que nuestro interés es que vaya la mayor cantidad de gente posible para realmente poder sacarle jugo a estas actividades.
Bárbaro, Santiago. Quedó la invitación hecha y bueno, te agradecemos, Santiago, y bueno, quedamos a disposición para próximas actividades.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Dirán, por todo el apoyo y por siempre estar difundiendo las actividades que hacemos. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a Santiago Dogliotti, un referente en este tipo de proyecto y justamente utilizando la metodología de co-innovación, algo que nos quedó en el tintero, pero que lo traemos a cuenta, es un número telefónico para comunicarse aquellos quienes quieran participar en estas jornadas, en estas actividades. Simplemente se comunican al 092-898213 para obtener información y para llegar de la mejor forma posible. Pueden visitar la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Facultad de Agronomía, donde tendrán la información necesaria para justamente poder ubicar los predios y llegar de la mejor manera posible el día que se realice esta jornada. Amigas y amigos, ha sido un verdadero gusto haber compartido esta media hora de información con todas y todos ustedes. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio del Oeste, particularmente porque hace una semana también estuvieron de festejo por Nueva Helvecia, celebrando el 160 aniversario de fundación de esa ciudad. Así que desde el Plan Agropecuario les mandamos este saludo, este abrazo apretado a toda la gente de Nueva Helvecia, y bueno, también estamos saludando a quienes escuchan Radio del Oeste en el sur del país. También aquellos oyentes que nos siguen a través de Radio Tabaré de Salto y también a través de La Hora del Campo, como así de Radio Carve 850 AM. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir más mano a mano con el Plan Agropecuario. We'll be right back.
para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.